Cerdán se ha acogido a su derecho de no declarar en la comisión del caso Koldo en el Senado. Se ha negado a responder las preguntas relacionadas con su causa, es decir, sobre Servi Navar, las distintas irregularidades en pagos y transferencias que se le atribuyen, entre otras cuestiones. Sin embargo, Cerdán sí ha querido subrayar que no es socio de la constructora navarra, la empresa clave de la trama, Servi Navar, y habla de persecución. Ricardo Rodríguez.
Santos Cerdán ha aprovechado que acapara todos los focos para denunciar una persecución en su contra propia de la Inquisición, ha dicho. El secretario de organización caído denuncia mentiras y manipulaciones en los informes de la UCO sobre él y niega incluso la autenticidad de los audios que le involucran en la trama. Declara como completamente falso su condición de socio de la empresa Servi Navar. Y así...
Lo voy a defender porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
Apuntalados los indicios en su contra, Cerdán ha reivindicado una supuesta contribución al fin de ETA ante la senadora de UPN, María Caballero, hija de un asesinado por los terroristas. Quien fuera jefe del aparato socialista ha llegado solo al Senado, apenas acompañado por su abogado. Caballero le ha recordado que el PSOE le ha dejado tirado.
Y usted está aquí de entrada porque tiene que dar muchas explicaciones. Y usted ha venido hoy aquí solo. Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Parece ser que ya nadie le da apoyo.
Pero mejor solo que mal acompañado, no se preocupe. Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso.
Todo ello a la espera de la actitud de sus antiguos compañeros, precisamente de partido, con Cerdán.
Pues parece que no ha aclarado todo lo que él dijo que iba a aclarar. Atención a esta noticia. El gobierno francés ha denunciado un ciberataque contra su Ministerio de Interior. La verdad es que se desconoce el alcance todavía y los datos que se han podido sustraer, pero podrían ser decenas de documentos confidenciales. Algunos de ellos pertenecen al archivo de personas buscadas y al sistema de tratamiento de antecedentes penales. Vámonos a París. Corresponsal Asunción Serena.
El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha confirmado que han sido víctimas de un ciberataque la semana pasada. No conocemos el alcance total de lo comprometido, no sabemos lo que ha sido extraído, pero sé que hay varias decenas de archivos que han podido salir del sistema. No hablamos de millones de datos, sino de decenas a día de hoy. Ha querido tranquilizar diciendo que los datos robados no ponen en peligro la vida de los ciudadanos y que no han exigido ningún rescate, pero han admitido que la información recuperada en unos correos electrónicos han permitido a los hackers acceder a aplicaciones comprometiendo el software interno. Esta transparencia de Interior es forzada por el ultimátum lanzado este fin de semana en la plataforma Bridge Forums por un individuo bajo el seudónimo Indra que amenaza con difundir información sensible.
Y la Fiscalía de Madrid no va a acusar a Íñigo Errejón por la agresión sexual a Elisa Mulia, a la presunta, y pide archivar la causa. Una decisión que llega pese a que el juez a cargo de la instrucción propuso hace unas semanas sentar en el banquillo al que fuera portavoz de Sumar al considerar que sí había indicios para la celebración del juicio. La actriz pide 3 años de cárcel para Errejón, además de una indemnización de 30.000 euros por los hechos que asegura que sucedieron en septiembre de 2021 y que fueron denunciados en octubre de 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Eliminado un Primera División anoche, hoy tenemos 7 partidos de los 16avos de la final de la Copa del Rey. De la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, el Deportivo de La Coruña dio la sorpresa anoche, eliminando al Mallorca. El resto de equipos de Primera, Barça, Valencia, Real Sociedad y Elche, pasan de ronda. Hoy tenemos 7 partidos, 2 de ellos son más que destacados. A las 7, el Atlético de Madrid, que se va a estrenar en esta Copa del Rey, visitando al Atlético Baleares de Segunda Federación. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid está volando en este preciso momento rumbo a Palma de Mallorca para iniciar esta noche la trayectoria de Copa frente al Atlético Baleares. En la lista de convocados, además de los lesionados Llorente, Jiménez y Baena, deja fuera el Cholo al noruego Alexander Sørloth. Y si mantiene lo probado en el día de ayer, va a ser un 11 prácticamente nuevo el que se enfrente esta noche en la Copa, con Raspadori y Griezmann como punta de ataque.
Gracias, Antonio. A la misma hora, 7 de la tarde, Albacete, Celta, Huesca, Osasuna, Racing de Santander, Villarreal. Antes a las 6, Cultural Leonesa, Levante. Y para cerrar el miércoles a las 9, Alavés, Sevilla. Y el otro partido destacado, Talavera de la Reina, Real Madrid. Tiempo de juego va a arrancar a las 7 de la tarde.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 10 grados a estas horas en el centro y está saliendo el sol y las máximas van a llegar hasta los 14, las mínimas se van a quedar en los 5 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en el barrio de La Fortuna que complica la circulación sentido A42. Además, hay tráfico lento en las entradas por la 1 en Las Tablas, A42 en Parla, 5 en Alcorcón, en la M50 en Boadilla circulando hacia las 6, en la M407 en Humanes sentido Leganés. En el interior se ha producido un accidente en la prolongación de Odón en el sentido entrada casi con Doctor Esquerdo que corta el carril izquierdo. Mal las entradas por la Avenida de América, la entrada desde el Nudo Norte hacia el Paseo de la Castellana hacia la Plaza de Castilla, la Cuesta de San Vicente, la A5 desde Boadilla, la Avenida de la Memoria hacia Cristo Rey, el entorno de Atocha, el Paseo del Prado, Recoleto sentido norte, la Gran Vía, Fernando Martínez, Fernández Villaverde. Escuchas Herrera en COPE.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde,
tiempo de juego, la Copa en COPE,
llega toda la jornada de la Copa del Rey.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Atlético Baleares, Atlético de Madrid, Talavera de la Reina, Real Madrid.
Ambientazo por todo lo alto.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. Y después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Tiempo de juego y el partidazo. Partidazo de COPE, los números uno del deporte.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años, ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola, soy Raúl. Te acabo de hacer un arañazo aparcando. Sé que esperabas mi teléfono en vez de este décimo de Navidad, pero he pensado que ¿por qué no las dos cosas? Este décimo dice, lo siento, cuenta conmigo y con mi seguro. Así que espero que nos toque y que el toque que te he dado se arregle pronto. Firmado, un vecino que no te vio antes, pero espera verte pronto. ¡Jo, qué tío más majo!
Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Guille está tan nervioso porque este año va a ir a cenar por primera vez con sus suegros o porque en Alcampo tenemos el jamón reserva magnífico de 6,5 a 7,5 kilos la pieza a 55 euros. No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 21 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de la Navidad.
Juanma, ¿qué momento esperas siempre en Navidad?
El momento que yo espero en Navidad siempre es el vermut del día de Nochebuena. Ese día que es el día en el que empieza, digamos, todo y en el que todavía está la cosa fresca para disfrutar de toda la Navidad. El vermut de la Nochebuena.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y ahora seguimos con más contenidos interesantes en Herrera en COPE.
Le voy a hablar de uno de los artículos científicos más interesantes que he leído este año. Se acaba de publicar en la revista de la Facultad de Ingenieros en la Universidad de Colorado, que es una de las más prestigiosas del mundo. Y el artículo habla de vida, pero fuera del planeta Tierra. Cuenta cómo los astronautas del Apolo 12 recogieron unas piezas de una sonda. Una sonda que llevaba en la superficie de la Luna unos 2 años. Esos restos se metieron en una mochila, no exactamente así, y se trajeron a la Tierra. Los analizaron y lo que descubrieron, atención a esto, fue que todos esos objetos estaban cubiertos de una bacteria. Una bacteria muy común en la Tierra, que salió de aquí y que logró sobrevivir 2 años sin luz, sin comida, sin atmósfera, a temperaturas extremas, expuesta a la radiación. Esto hizo que a partir de ese momento todo lo que se enviase al espacio tuviese que pasar por un proceso de desinfección muy estricto para asegurarnos de que si un día encontrábamos vida extraterrestre no la hubiésemos llevado nosotros mismos, ¿no? Este artículo habla precisamente de eso, de la vida extraterrestre. Lo publica un futuro astronauta, estudiante de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Colorado, malagueño y amigo. Martín Sierra, muy buenas.
Muy buenos días, Alberto.
¿Eran bacterias o...?
Sí, lo que se encontró en el Apolo 12 era una colonia de Streptococcus mitis, que es una bacteria muy común en la Tierra, la tenemos todos dentro, y que, según las investigaciones dicen, fue que uno de los operarios que estaba trabajando con la Surveyor 3, esta sonda que aterriza en la Luna antes del Apolo 12, estornudó sobre las cámaras.
No.
Y ahí se quedó la bacteria.
No puede ser. Y ha sobrevivido 2 años a la radiación.
Sobrevivió 2 años al durísimo ambiente lunar.
Esta historia sigue en 2019, con una nave que rompe ese protocolo de desinfección del que hemos hablado. Esa sonda es israelí, se llama la Bereshit. Cuéntame cómo sigue la historia.
Sí. Todas estas sondas ya empiezan este protocolo de desinfección. Pero en el caso de la Bereshit es algo más interesante, porque a bordo deciden poner, a propósito, una caja llena de tardígrados. Eso se le llama también ositos de agua.
Vale.
Son unos bichos del tamaño de la punta de un alfiler que son lo que se llaman extremófilos. Uh-huh. Son capaces de sobrevivir en los ambientes más recónditos y más extremos que existen. Sin agua, sin comida, sin aire. Se metieron dentro de esta sonda y la idea era que cuando la sonda aterrizase sobre la superficie de la Luna se pudiese investigar cómo reaccionan estos bichos al nuevo ambiente. ¿Qué pasó? Durante el descenso, en abril de 2019, esta sonda se estrella.
Uh-huh.
Y claro, esta caja se abre.
Wow.
Entonces, hoy en día todavía estamos investigando qué fue de aquellos bichos. ¿Sobrevivieron al impacto o están viviendo todavía en la Luna?
O sea, que podría haber bichos viviendo en la Luna.
Podría haber bichos ahora mismo danzando en la Luna.
Qué interesante. ¿Sabes qué? Una de las teorías favoritas de Javier Sierra y un servidor, cada vez que nos sentamos aquí los martes, acerca de cómo evolucionó la vida en la Tierra, es esta de la panspermia, ¿no? Que la vida pudo viajar a través del espacio, que algún tipo de bacteria o organismo habría podido evolucionar para sobrevivir a la radiación, a la falta de luz, a las temperaturas, y que esa vida llega en forma de meteorito que choca contra la Tierra y permite que aquí se desarrollen. ¿Hasta qué punto este tipo de teorías circula en las universidades y en las ingenierías aeroespaciales?
Mira, hasta hace muy poco, cuando yo escribí este artículo, ahora un mes, se pensaba que era una teoría muy alejada. Pero es que ha sucedido algo en las últimas semanas que ha roto completamente todos los esquemas.
Venu.
El asteroide Venu, efectivamente. La misión OSIRIS-REx en el año 2020 recogió las primeras muestras del asteroide Venu y las trajo a la Tierra y aterrizaron en septiembre del 23.
Uh-huh.
Se han estado analizando estas muestras y lo que se ha encontrado es que a bordo de este asteroide se encuentran los bloques básicos para la formación de vida. Se encuentra
glucosa, ¿no?
Se encuentra glucosa, pero más importante todavía, las bases nitrogenadas que componen nuestro ADN y nuestro ARN. La citosina, la adenina, la guanina, la timina y el uracilo. Que estas moléculas son el código sobre el que se construye el ADN. Junto a esto, ribosa, el azúcar que componen el esqueleto del ARN. O sea, estamos encontrando los bloques de construcción de la vida, de lo que se basa toda la vida que hay ahora mismo en la Tierra.
Pero por separado, ¿no?
O sea, por separado, no las hemos encontrado juntas. Uh-huh. Pero es como si ahora mismo te entregan una caja con Lego y ahora lo único que tendrías que hacer tú es montarlo.
¡Wow! O sea, ¿crees que estamos más cerca que nunca de poder averiguar cómo surgió la vida? Hay un podcast interesante que ahora te paso de un ingeniero aeroespacial que trabaja para la NASA, que dice, oye, quizás no encontremos el momento exacto, porque es una cosa gradual. Pero, ¿cómo de cerca crees que estamos de esto?
Pues mira, estamos muy cerca. Estamos cada vez investigando, pero fíjate, lo que más me sorprende de todo esto es que acabamos de empezar a mirar.
Claro.
O sea, no solo con los objetos interestelares de Oumuamua, 3 y Atlas, que nos están fascinando todos los días, pero todas estas investigaciones, el asteroide Venus, la primera vez que traemos muestras de un asteroide que no ha caído sobre la Tierra. Y ya estamos encontrando los componentes de la vida.
Claro.
Estamos empezando a mirar y ya estamos encontrando todo esto.
Claro.
En cuanto sigamos investigando, vamos a alucinar.
Ese año, mientras estabas en Colorado, en la universidad, pues bueno, cursando tus asignaturas, yo me he quedado fascinado con la historia del 3 y Atlas. De repente, yo que soy un apasionado del espacio, veo cómo Avi Loeb, un ingeniero que es bastante polémico en cuanto a su lectura de datos y a sus teorías e hipótesis en torno a objetos interestelares, de repente advierte que este 3 y Atlas, que este meteorito, viene con una trayectoria demasiado precisa para poder visitar a la vez todos los planetas del Sistema Solar. Y que tenía una forma y una luz que su destello podíamos decir que era una nave interestelar. Al final, bueno, el meteorito pasó por el Sol, se está alejando ahora mismo, tengo entendido, del Sistema Solar, y eso ha quedado un poco en nada, ¿no? ¿O cómo ha sido?
Bueno, a ver, este asteroide, el 3 y Atlas, este objeto interestelar, hace una cosa que es muy interesante que nosotros utilizamos mucho cuando hacemos misiones espaciales, que es utilizar la gravedad de los planetas para darnos impulso. Sí. Esto se llama un orbital slingshot, como un tirachinas orbital. Uh-huh. Esto lo hace 3 y Atlas porque tiene una trayectoria que es muy paralela a nuestro plano orbital del Sistema Solar. Uh-huh. Claro, de ahí a que sea un objeto tecnológico,
claro.
Pero 3 y Atlas tiene cosas también muy interesantes. Tiene lo que se llama una anticola. Normalmente, cuando un objeto se acerca al Sol, emite una cola, como un cometa,
sí, claro,
que es la que podemos ver a través de los telescopios y que...
Que es lo que se va desintegrando por los fotones que le van impactando.
Exacto. Y que es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en un cometa. Uh-huh. ¿Qué pasa? 3 y Atlas, a medida que se está acercando al Sol, está generando una anticola, es decir, una cola igual que la generaría de normal, uh-huh, pero hacia el Sol, o sea, en dirección contraria a la que debería.
¿Cómo se explica?
Eso normalmente es un fenómeno óptico, pero seguimos investigando, porque 3 y Atlas es un caso muy particular. Claro, de hecho, 3 y Atlas ahora mismo está en su punto más cercano a la Tierra.
Ajá.
Se puede ver con telescopios a simple vista, ¿no?
Ajá.
Pero seguimos ahí en el limbo con esto de la anticola.
Una pregunta, porque cuando 3 y Atlas pasó a la altura de Marte, más o menos, o lo más cerca que iba a estar de Marte,
sí,
todos los satélites que tenemos en Marte, que yo tenía entendido que tenían la capacidad de,
sí,
bueno, hacer fotografías a lo que tuviesen más cerca, claro, en ese momento pasa algo con Donald Trump y con la NASA, y es que shutdown. O sea,
sí.
Es decir,
sí,
se
sí
apaga todo y la NASA entiendo que seguía con las operaciones, pero dentro no salía ninguna publicación. Claro, y cuando pasó por Marte dijo, la primera oportunidad que tenemos para ver el bicho, no hemos apuntado con las cámaras. ¿Cómo estás viviendo tú todo el parón y toda la relación NASA-Trump?
Bueno, el parón fue raro. Fue un mes en el que prácticamente no tuvimos ninguna noticia de la NASA. Claro, porque la mitad del personal de la NASA no estaba en sus puestos de trabajo. Pero lo interesante vino que cuando se volvió a reactivar la NASA, claro, lo primero que hicimos fue coger el Hubble, que es nuestro telescopio óptico más potente en bajo órbita terrestre, y lo apuntamos a 3 y Atlas.
Uh-huh.
Y hemos conseguido unas imágenes maravillosas.
Uh-huh.
Con la anticola, ya vemos la anticola perfectamente. Esta anticola, para que te hagas una idea, tiene 500.000 de kilómetros.
¿Cómo que 500.000 de kilómetros?
Sí, de longitud. Esto es más de la distancia que separa la Tierra de la Luna.
Es brutal.
Es larguísima.
Es enorme, es enorme. Oye, estás estudiando muchas cosas que tienen que ver con el espacio y hay dos conceptos que me gustaría abordar. Tecnofirmas o tecnomarcadores,
sí,
y biomarcadores. Porque sí, además sé que la Universidad de Colorado está trabajando en la misión Clipper. La misión Clipper es una sonda que se va a ir hasta Europa, hasta una de las lunas de Júpiter, una de las lunas sobre las que más tenemos puestos nuestros ojos porque parece ser que hay una cantidad de agua brutal, ¿no?
Más que en la Tierra.
Más que en la Tierra.
Más, ¿no?, que en la Tierra.
¿Y por qué se mandan biomarcadores? O sea, ¿o por qué se buscan biomarcadores?
Buscamos estas biofirmas y estos biomarcadores son las pruebas que podemos encontrar que nos dicen que es posible que haya vida en un sitio. Estos los estamos buscando de muchas maneras. Por ejemplo, el telescopio espacial James Webb utiliza espectrografía, que es analizar la luz que nos llega, sí, desde los exoplanetas, uh-huh, para ver si en una atmósfera, en un exoplaneta que está a 20 años luz, hay agua en la atmósfera.
¿Cuáles son los elementos químicos?
¿Cuáles son los elementos?
¿Está el nitrógeno, el oxígeno?
Claro, hay ciertos elementos que si sabemos que están en un tipo de concentración en una atmósfera, podemos deducir que es posible que se hayan producido mediante procesos orgánicos. Uh-huh. Y es a partir de ahí, desde el momento, son los primeros pasos que podemos dar a la afirmación de hay vida fuera de la Tierra. Uh-huh. Estos biomarcadores son importantísimos. Y la misión Europa Clipper, uno de los objetivos que tiene es acercarse a esta luna joviana, a Europa, y analizar los géiseres de agua que salen de la superficie de hielo. Uh-huh. Si analizando esos vapores que salen encontramos estos biomarcadores, podríamos empezar a pensar que debajo de la densa capa de hielo sobre la que está el océano líquido de Europa hay vida. O hay posiblemente vida. Habría que investigar mucho más. Claro.
Hay ahora mismo no me voy a acordar del nombre de quien escribe este. El libro se llama Aliens. Es uno de los mayores expertos en tecnomarcadores, en tecnofirmas,
sí,
de la NASA. Y al principio del libro te habla de conceptos básicos, como la escala de Kardashev, por ejemplo, sí, o las esferas de Dyson, que aquí es donde quería detenerme. Una esfera de Dyson es una teoría de cómo una civilización extraterrestre podría haber aprovechado la energía que desprende el Sol y haber construido alrededor del Sol una suerte de esfera, no sé si con paneles solares o lo que fuese, que recogiese esa energía para abastecer a todo el sistema solar. Claro, ¿qué es una tecnofirma?
Claro, una tecnofirma es una prueba ya irrefutable, de que no solo hay una civilización, sino que la civilización que hay en el lugar que estamos mirando es capaz de generar una tecnología muy notable. Uh-huh. Esto viene también con el concepto de los niveles de civilización. Uh-huh. Hay un nivel de civilización cero, uh-huh, que es en el que más o menos
la escala de Kardashev.
Nosotros. Exacto, la escala de Kardashev, en el que nosotros ahora mismo estamos en ese nivel cero. Estamos
cerca del uno.
Cerca del
relativamente.
Vale, sí. En el que controlamos los recursos naturales de nuestro propio planeta. Desde la escala 1 hasta la escala 2, que es controlar los recursos del sistema solar, hay un buen rato.
Claro.
Y claro, nosotros estamos enviando tecnomarcadores fuera todo el rato, uh-huh, que son muy difíciles de encontrar. Uh-huh. Claro, estamos enviando, por ejemplo, las sondas Voyager, que son estas sondas que enviamos en los años 70 con el disco de oro diciendo estos somos nosotros y aquí estamos. Uh-huh. Claro, cuando nos llega a nuestro sistema solar un objeto como Oumuamua o un objeto como 3 y Atlas y vemos lo raro que es, decimos, ¿no será esto un tecnomarcador? ¿No será esto una sonda Voyager enviada por, claro, otra civilización?
Claro. Pero mira, ahora acabas de mencionar las Voyager. Creo recordar, y miro a Jorge Alcalde y a Javier Sierra, que viaja a unos 17 metros por segundo, creo que es la sonda Voyager, por lo que tardaría en llegar a Próxima Centauri, que son 4 años luz, la, sí, la estrella más cercana, unos 70.000 años, una, sí, cosa así, ¿no? Claro, cuando uno ve las escalas del universo, dice, si lo que más cerca tenemos a la velocidad a la que podemos ir está a 70.000 años, pues bueno, no hay ninguna vida, quizá podemos enviar una sonda y que la civilización que esté aquí dentro de 70.000 años, sí, pues
se encuentre el souvenir.
Pero creo que se está trabajando en, no sé si son microsondas, velas o algún tipo de... Es que sé que una de tus asignaturas favoritas es la de los cohetes y sé que hay muchas teorías e hipótesis sobre cómo podríamos llegar a Próxima Centauri en 16-20 años.
Sí, fíjate, esto son las velas solares. Las velas solares son como montarte un barco y ir por el cosmos con tu barco. Estas velas son unos paneles, como papel de aluminio, que son muy, muy grandes y aprovechan el momento de los fotones emitidos por el sol para darle velocidad a una nave. Uh-huh. Si esto se hace bien, puede llegar la nave a un cuarto de la velocidad de la luz.
Uy, eso sí estamos cambiando bastante.
Claro, aquí cambia la cosa, porque entonces podemos llegar a Próxima Centauri en 4, en 16 años.
16 años.
En 16 años, que no es nada.
Pero esto materialmente no es posible ahora mismo. Es decir, no tenemos los materiales que pudiesen resistir esas velocidades y esas...
Claro, no, lo estamos desarrollando. El problema, fíjate, no es tanto la velocidad como la aceleración con la que llegas a esa velocidad. De hecho, el cuerpo humano está preparado para ir a cualquier velocidad. Siempre que esa aceleración sea poquito a poco, es la aceleración lo que te pega contra el asiento. Y fíjate, esto de las velas solares se puso muy de moda cuando llegó Oumuamua a nuestro sistema solar.
El segundo meteorito que pasó por aquí.
Bueno, el primero.
Fue el primero,
Oumuamua. El primer objeto interestelar. Vale. Cuando llega a la Tierra se ve que a medida que se está acercando al Sol, su trayectoria no está siguiendo la física que se había previsto. Ajá. Uh-huh. Y la única forma de que esto hubiese sido posible es si hubiese habido una fuerza externa. Esta fuerza externa se dijo que la forma en la que lo pudo adquirir fue si Oumuamua hubiese sido una vela solar.
Wow.
Que hubiese podido estos fotones del Sol, cuando Oumuamua se estaba acercando, aminorar su velocidad y mientras estaba alejando, acelerarla.
Claro.
Lo mismo que queremos hacer nosotros para llegar a Próxima Centauri.
Wow. Oye, dentro de la ingeniería aeroespacial, bueno, claro, tú estás quemando etapas, digamos, te tienes que convertir en ingeniero aeroespacial para luego optar a ser astronauta, pero hay una cosa muy curiosa. Tengo entendido que a los que pretendéis ser astronautas os obligan a estudiar humanidades además de ciencias.
Sí, a todos los ingenieros nos obligan a estudiar por lo menos una asignatura de humanidades al semestre.
¿Por qué?
Pues es muy importante, porque al final... tenemos esta ingeniería que queremos utilizar para llegar a la Luna y para explorar el sistema solar, pero muchas veces esta ingeniería se utiliza también para la fabricación de armas o para la fabricación de cosas que requieren un nivel ético importante.
Claro.
Entonces, no podemos permitir que toda nuestra educación en ingeniería sea una educación únicamente técnica, porque cuando llegue el día de mañana y tengamos que trabajar, va a llegar un momento en el que vamos a decidir no si esto lo podemos hacer o no, sino ¿debemos hacer esto o no?
Claro.
Esa es la pregunta que muchas veces nos tenemos que plantear y que con una educación únicamente técnica no conseguimos responder.
Claro. Es que tengo tantas cosas que no te voy a poder preguntar. En 2028 vamos a pisar el polo sur de la Luna. Si todo sale bien.
Si todo sale bien, pisaremos la Luna, el polo sur... Igual
pero se dice, ¿no?
Más.
O sea, es decir, se dice que hemos pisado el Ecuador y lo que pretendemos es ir al polo sur porque ahí hay agua.
Sí.
En el caso de que lleguemos al Polo Sur y de que haya agua, ¿cómo consumimos ese agua?
Mira, esa agua está en forma de hielo en los cráteres lunares.
Ajá.
Claro, los cráteres del Polo Sur les incide la luz solar muy perpendicularmente. Entonces, dentro de los cráteres hay unas zonas que llevan millones de años sin que llegue ni un rayo de luz. Son zonas que están estables a unos 150 grados bajo cero. Entonces, el agua, el hielo que hay ahí abajo, está ahí congelado y no... Uh-huh. Se puede extraer. Una vez que lo extraemos y lo derretimos, el agua es un recurso importantísimo para la sustentación de la vida en la Luna. Y no solo la sustentación de la vida, sino para enviar sondas fuera, te lo voy a explicar. El agua sirve para que bebamos agua, y para que nos duchemos, y para que pues hagamos nuestra vida normal como humanos en la superficie de la Luna. Pero es que el agua se puede separar mediante electrólisis en hidrógeno y oxígeno.
Ah, amigo.
Oxígeno que podemos respirar.
Ah, amigo.
Hidrógeno y oxígeno que podemos utilizar como combustible.
Wow, ¿cómo que como combustible?
Claro, muchos de los cohetes, de hecho el SLS, el cohete Artemis, lleva hidrógeno y oxígeno líquido a bordo para propulsar la cápsula Orión hasta la superficie de la Luna.
Brutal, me parece brutal, brutal. Déjame que antes de despedir la entrevista le ceda el testigo a Jorge Busto, porque no sé cuántos futuros astronautas has entrevistado hasta ahora, Jorge.
La verdad es que ninguno, Alberto. Pero tengo una curiosidad. Evidentemente la empresa de la conquista del espacio es una de las epopeyas de la humanidad, pero también hay intereses económicos detrás. O sea, no solo es la épica por la épica o el conocimiento por el conocimiento. Yo quería preguntar en concreto por este asunto de la minería espacial. Es decir, parece que Elon Musk, aparte de intentar hacer turismo espacial y ganar dinero con el deseo de los ricos de orbitar en torno a la Tierra, también le mueve un interés económico de encontrar raros en el espacio.
Es que hay meteoritos que tienen una cantidad de oro que no sé si supera la del planeta, Martín.
No solo oro, por lo visto hay minerales que ni siquiera podemos calcular su valor porque están todavía por examinar. Eso es así, se va a poder el día de mañana meter perforar un asteroide, un meteorito, la propia luna, no lo sé.
Sí, estamos empezando una fase preciosa de la historia de la humanidad. Estamos pasando de la exploración del espacio a la colonización del espacio. Uh-huh. Estamos ahora empezando a buscar estos asteroides en el sistema solar, y no solo asteroides, sino también en los planetas. Y vamos a empezar en algún momento a extraer esos recursos naturales. Ahora tenemos que tener cuidado de que todo lo que hagamos sea ético.
Sí, y sobre todo que cueste menos traer las cosas aquí que encontrarlas aquí mismo. Quiero decir, porque ahora mismo cuesta más mandar una nave, recoger todo lo que haya en ese meteorito, perforarlo tal y cual y traerlo para la Tierra.
Sí, pero fíjate, ahora la exploración del espacio cada vez se está haciendo más barata, si me permites. El Starship de SpaceX ahora mismo es una nave de 120 metros de alto y que es capaz de reutilizarse al 100%.
Es una barbaridad.
Con este tipo de herramientas ya va a ser cada vez más fácil encontrar estos minerales.
19 años tienes, ¿no?
18.
18, Jorge, fíjate tú.
Bueno, yo con 18 no estaba soñando con llegar a la luna, pero me parece fascinante. Yo voy a Tenerife y ya me pongo nervioso, imagínate.
Jorge, amigo, un abrazo.
Un abrazo.
Martín, tío, que te vaya muy bien. Esta entrevista hay que repetirla todos los años, y si no, sacamos una sección desde Colorado. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Que vaya bien, amigo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como los pistachos Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Vuelve a La Triste. Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. Más de 27 millones de lectores en el mundo. Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. La nueva aventura del capitán a La Triste. Publicada por Alfaguara.
Noticia de última hora. Perdón. Decía, en un comunicado, no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¡Bloqueado! ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado! Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buena mañana estamos echando. Oiga, seguimos. ¿Y con qué seguimos, Alberto?
Pues con uno de los temas más apasionantes y más complejos que al que le da vueltas el ser humano. Vida tenemos claro lo que es, ¿no? Bueno, vida inteligente usted tiene claro lo que es. ¿Y vida consciente? Porque claro, Jorge Alcalde, aquí tenemos un problema importante.
Muy buenos días. Tenemos el problema básico de cualquier conocimiento, que es la definición.
¿Toda vida inteligente es consciente?
No, evidentemente no. De hecho, pues puede ser que la inteligencia la entendamos como una capacidad de resolver problemas y en ese sentido una ameba puede tener un grado de inteligencia suficiente para resolver el problema de encontrar alimento y aparearse o reproducirse. La conciencia, entendida como la capacidad de entender nuestra posición en el mundo...
Claro.
De conocernos a nosotros mismos, de saber que somos individuos diferenciados del resto, que es solamente humana. Sí. Es una facultad humana. Sí. Y es una facultad difícil de definir y hasta ahora, de momento, en 2025, casi 2026, imposible de medir, de detectar, de encontrar.
¿Qué teoría tienes encima de la mesa?
Bueno, recientemente ha empezado a surgir una gran cantidad de expertos en neurobiología y en neurociencia que postulan que, en contra de lo que se pensaba en los años 60, 70, 80 del siglo pasado, que la conciencia es un producto del cerebro, uh-huh. Esa capacidad que tenemos de conocernos es algo que nace de la interacción física, biológica, de cosas, de sustancias, de neuronas que ocurren en nuestro cerebro, la conciencia es algo más, uh-huh. Es algo que puede estar fuera del cerebro y que nuestro cerebro es capaz de detectar, de percibir, de procesar. Es lo que se llama, en términos filosóficos, la noética, esa conciencia externa a la que no tenemos acceso si no es a través de ciertas herramientas, y en nuestro caso es la inteligencia.
¿Por qué explica esto o por qué explicaría sucesos tan sorprendentes como las experiencias cercanas a la muerte?
Claro, esto surge porque precisamente a la hora de intentar interpretar cuáles son fenómenos que aparentemente son cerebrales y que no a todo el mundo le pasan, aunque a lo largo de nuestra vida podemos tener muchos fenómenos muy similares, por ejemplo, la intuición, porque a veces pensamos en cosas que luego han ocurrido, porque viendo la cara de una persona a veces detectamos su estado de ánimo si no hay ninguna prueba física de que esté bien o esté mal, las experiencias cercanas a la muerte. A la hora de intentar buscar el sustrato físico de estas experiencias, la ciencia se ha encontrado con una barrera tremenda. No existe o no hemos sido capaces de detectar ese sustrato físico. De manera surge esto, es muy famoso, de una apuesta que se hicieron en 1998 un filósofo y un científico, Chambers y Koch, que dijeron que en 25 años, dijo el científico, seremos capaces de encontrar la base física de la conciencia humana, el lugar del cerebro donde se produce ese fenómeno que llamamos conciencia. 25 años después se reunieron y había ganado el filósofo. No había sido la ciencia capaz de encontrarlo, por mucho que se ha investigado muchísimo al respecto, y todavía seguimos sin encontrarlo.
¿Sabes cuando conduces mucho, un rato largo por una autopista y de repente dices, coño, que estoy conduciendo? Es decir,
¿cómo he llegado hasta aquí?
Claro,
no tienes conciencia de que has estado conduciendo porque tú estás pensando en tus cosas, o simplemente cuando estamos dormidos. O sea, cuando estamos dormidos no somos conscientes, pero estamos vivos, somos inteligentes, nuestro cuerpo
pero
sobrevive.
Porque hay gente que describe como más reales los sueños o los estados alterados de conciencia.
Eso tiene mucho que ver con nuestra sugestionabilidad,
amigo,
que es otro fenómeno que tiene que ver con la conciencia. Al final, cada uno de nosotros, si la teoría, es una teoría muy controvertida, ¿eh?, y científicamente no está demostrada, y posiblemente igual que no podemos demostrar la una, es decir, la teoría de que la conciencia es física, tampoco podremos demostrar la teoría de que la conciencia es noética, que está fuera de nosotros, ¿no? Pero si realmente esa conciencia estuviese de alguna manera impregnada en nuestra esencia como seres humanos, fuera de nuestro cerebro sería casi como un aparato de radio, como una antena, que es capaz de reaccionar ante ese fenómeno. Y cada antena tiene su frecuencia y tiene su capacidad de reaccionar más o menos, de manera que hay experiencias conscientes que son más potentes o menos potentes, igual que cuando vas con el coche y pasas por una carretera donde se pierde la cobertura y tu emisora de radio empieza a oírse peor. Eso no quiere decir que la radio no esté funcionando, no quiere decir que se haya estropeado, sino que esa capacidad de conectar con la conciencia pues va variando a lo largo de nuestra experiencia personal.
Hay un libro, tío, estoy intentando buscar el autor, pero es que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, es un tipo que a los 20 años se va al Amazonas y empieza a estudiar científico, bueno, o estudiaba ciencias y se va al Amazonas y empieza, bueno, a investigar acerca de los animales, ¿no? De la inteligencia de los animales, y se topa con los elefantes y descubre una cantidad de cualidades de los elefantes que le hacen preguntarse, joder, igual esto de que seamos el único animal consciente no lo tenemos del todo asegurado, ¿no?
Bueno, y mi opinión personal es que sí, lo tenemos asegurado. No existe nada que nos haga pensar que la conciencia sea algo animal y, por lo tanto, que tenga grados diferentes en función del orden evolutivo en el que nos encontramos, ¿no? Los que pensamos que la ciencia no lo puede explicar todo, también creemos que hay una trascendencia dentro del ser humano que está por encima de lo que puede llegar a adquirir un elefante. Otra cosa es que el autoconocimiento,
claro,
o facultades
cognitivas, claro.
muy similares a las que nosotros tengamos, no sean exclusivas del ser humano. Claro. Sabemos que los grandes simios tienen un autoconocimiento, se reconocen a sí mismos, por ejemplo, en el espejo. Eso es muy diferente a que puedas elaborar experiencias individualizadas, emotivas, a que puedas disfrutar de una sinfonía, a que puedas enamorarte, o a que puedas tener remordimientos, o a que puedas encontrarte durante un duelo en una fase en que tu vida parece que se ha desconectado del mundo. Esas cosas son fieramente humanas, lo cual no quiere decir que sean fieramente físicas. Por eso esta teoría está ganando muchos adeptos, pero todavía no encuentra con el aplauso de la ciencia. Esta es muy controvertida.
Apunta este nombre y que lo haga quien le interese este tema. Se llama Michael Levine, es uno de los, vamos, le está a punto de caerle el Nobel, le han caído todos los premios importantes, es un biólogo en una universidad americana, ahora mismo no recuerdo la universidad, y hay
Tusk,
una charla, Tusk, exacto, sí, y tiene un podcast con Lex Fridman, que es un podcaster que me apasiona. Pueden traducirlo perfectamente al español, que ya con la inteligencia artificial YouTube traduce todo. Hablan de la búsqueda de vida inteligente fuera del universo y cómo podríamos comunicarnos con ellos, y habla de los niveles de conciencia, de, bueno, es brutal. Michael Levine, ahí te lo dejo.
Y esto demuestra que la ciencia se está acercando a traspasar límites que hasta ahora no se atrevía. Hablar de esto científicamente hace 30 años era una herejía. Cada vez hay más experimentos que intentan buscar si realmente hemos sido demasiado obsesivos a la hora de buscar un sustrato físico de las cosas que nos pasan, y tenemos que empezar a pensar que hay otros sustratos que pueden ser entendidos por la ciencia o no, pero no son realmente producto de nuestro ADN, de nuestra biología, de nuestra química, de nuestra fisiología. Por eso me parece apasionante esta línea que se ha abierto, con toda la prudencia, porque evidentemente es muy controvertida, pero que nos va a abrir caminos de conocimiento muy interesantes.
Apasionante. Amigo, un abrazo.
Ha sido un placer como siempre. Pasad buen día.
Bueno, como todos los miércoles hablamos de tecnología con mi amigo Jorge Morla. Muy buenas, Jorge.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, vamos a empezar con algo que suena bastante técnico, muy de expertos, pero que en realidad nos toca en el bolsillo a todos. Pues si tiene usted un móvil, un ordenador, una tele inteligente o una consola, esto le interesa. Atienda, Jorge. Vamos a hablar de la crisis de la memoria RAM.
La crisis de la memoria RAM, y aviso desde ya que no es una cosa de nicho, no es una previsión a 10 años vista, esto es una cosa que está pasando en tiempo real, ahora mismo, uh-huh. Y es que en las últimas semanas el precio de la memoria RAM ha subido hasta un 170%.
No una subida, es un susto.
Eso es para asustarse, desde luego. Y también es el primer síntoma de algo que puede ser mucho más grande, que es una posible crisis global de la electrónica que se puede alargar años.
Vale, yo puedo decirte, mi móvil tiene mucha RAM, pero no tengo ni idea de qué es exactamente. Claro. Vamos a explicarlo. ¿Qué es exactamente la RAM?
Bueno, la RAM es la memoria de trabajo de los dispositivos. No es donde se guardan las fotos, uh-huh. los vídeos, sino donde el sistema coloca todo lo que está usando en ese momento.
Vale.
Es decir, las aplicaciones que tienes abiertas, las pestañas del navegador, los procesos vale. en segundo plano.
O sea, ¿qué es la diferencia entre que el móvil vaya fluido, digamos, o que se vaya parando cada dos por tres?
O que te desespere directamente, sí. claro. Entonces, bueno, durante años hemos vivido una carrera constante. Hemos pasado de 4 GB de RAM a 8 GB, a 12, a 16. Uh-huh. Bueno, parecía que esto no tenía techo hasta ahora, porque, y aquí viene un poco la sorpresa, esa carrera se ha frenado en seco.
Pero entiendo que la memoria RAM sigue haciendo falta. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto?
Hombre, es imprescindible, desde luego. Pero se ha frenado porque directamente ya no existe la RAM barata. El motivo tiene nombre y apellido y es
todo
inteligencia artificial.
Todo tiene que ver con la inteligencia artificial últimamente.
Todo tiene que ver con inteligencia artificial. En este caso concreto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que los centros de datos que hacen funcionar nuestros amigos ChatGPT, Gemini, Copilot, uh-huh. bueno, pues estos modelos de lenguaje y también de vídeo necesitan cantidades obscenas de memoria, además memorias, bueno, con un muy alto ancho de banda, uh-huh. y entonces entra un problema estructural, que es que el 90% de la memoria mundial de este RAM la producen solo tres empresas, que son Samsung, SK Hynix y Micron.
¿Tres compañías en todo el planeta?
Para el 90%, sí. ¿Y qué pasa? Pues que estas tres compañías han tomado una decisión muy clara, uh-huh. que es priorizar la producción de memorias para inteligencia artificial.
Vale.
Porque, por una parte, es más compleja, ¿no? Es más estimulante fabricar esta cosa uh-huh. que es un poco más novedosa, pero sobre todo porque es mucho más rentable.
¿Y qué pasa con la RAM que usamos con nuestros teléfonos móviles?
Bueno, pues, amigo, somos ciudadanos de segunda.
¿En serio?
Esto ha quedado en segundo plano. Las fábricas han reducido al mínimo lo que es la producción de las memorias para ordenadores, para móviles, para tarjetas, para las cosas que consume uh-huh. la gente normal y corriente. Entonces, el resultado es que hay menos oferta y los precios pues se disparan.
Pero supongo que las empresas están viviendo su mejor momento, ¿no?
Claro, claro, esta es la otra cara de la moneda. Es decir, SK Hynix ha subido más de un 240% en un año y Micron, en poquitos meses, un 130%.
O sea, permíteme traducirlo esto para que lo entendamos. Pasamos de vender RAM o pasan de vender RAM al usuario para vendérsela a las grandes empresas, y ya que las empresas hagan lo que consideren.
Es literalmente lo que está pasando.
Vale.
Además aparece un nombre que genera bastante polémica, que es Sam Altman.
El CEO de OpenAI.
Que es el CEO de OpenAI. Bueno, pues hay varias fuentes que dicen que Altman está firmando acuerdos confidenciales con algunas de estas empresas, ¿no? Con Samsung, con uh-huh. SK Hynix, para asegurarse una cantidad brutal de memoria para su proyecto de centros de datos, uh-huh. y se habla de hasta 900.000 chips al mes, que es, para que nos hagamos una idea, el 40%
pero
de la producción
mundial.
Pero
si OpenAI recoge el 40% de la producción, ¿el resto qué migas? ¿Sobras?
El resto las raspas, amigo. La verdad es que el mercado se ha quedado temblando. No está claro si esto ha sido una maniobra para provocar escasez, pero la ha provocado, uh-huh. y los fabricantes de móviles, pues lógicamente están haciendo números.
Pero y o sea, aquí llega la parte que le duele al consumidor, ¿no?
Claro. Los analistas lo que dicen es que en el año que viene ya, vamos a ver otra vez móviles de 4 GB de RAM cuando los habían superado, vamos a ver portátiles que ya habían subido a 16 GB de RAM volver a 8 GB de RAM, y smartphones que bueno, pues van a tener menos memoria o si no, que se van a encarecer
mucho.
Pero
no entiendo, porque al final todo se hace por y para el consumo del cliente. Y entonces, si vamos a tener móviles más lentos y estamos utilizando esa memoria para las inteligencias artificiales, que las vamos a utilizar dentro de los móviles que van a ir más lentos, es un poco, no sé.
Pues es una especie de paradoja, suena un poco cachondeo, pero es así, ¿no? O sea, menos RAM significa menos funciones inteligentes. Menos funciones inteligentes significa usar peor la inteligencia artificial. Para
o sea, es volver a un pasado que hemos superado.
Es volver a un pasado que hemos superado.
¿Y hay solución a corto plazo o no?
Pues mira, a corto plazo no hay solución porque las propias empresas han dicho que no van a abrir nuevas fábricas porque es lento, porque es caro, bueno, al final no les compensa. Y lo que dicen los analistas es que el mercado va a estar tensionado por lo menos hasta 2028.
Ya, o sea que la era de memoria abundante y barata se ha acabado.
Pues está acabando, sí, sí.
Oye, cambiamos de tema porque, bueno, vamos a seguir hablando de tecnología, tecnología que se nos vuelve en contra. Porque esto parece una película de espía, pero es de verdad. Fíjese, desde finales de noviembre hay cientos de coches de Porsche en Rusia que no pueden arrancar. O sea, son coches perfectamente nuevos, bien cuidados, pero que están parados. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues el problema está en el sistema de seguridad por satélite que tiene la marca Porsche, que se llama Vehicle Tracking System. Bueno, es un sistema antirrobo que, cuando pierde la conexión con los servidores principales, lo que interpreta es que hay un intento de robo y bloquea el motor y a veces hasta las puertas de los coches.
¿Y ha perdido conexión en todo el país?
En Moscú, en San Petersburgo, en Krasnodar, bueno, en todas las ciudades a la vez. ¿Qué es lo que pasa? Que los concesionarios lo que dicen es que es posible que haya sido deliberado.
Ajá.
Pueden hacer poco porque Porsche suspendió sus operaciones en Rusia en 2022, ¿no? Con la invasión de Ucrania. No hay soporte técnico, no hay servidores regionales activos, no hay respuesta desde Alemania. Entonces, bueno, no es descabellado pensar que es un ataque informático.
¿Pero y no se pueden recuperar algunos de los coches?
Algunos se han recuperado porque hay propietarios que o bien arrancan la batería o desmontan medio salpicadero para reiniciar el módulo este de vigilancia. Pero bueno, mucha gente no sabe hacer esto y muchos coches siguen bloqueados.
Pues déjame hacer una reflexión, porque claro, y esto lo hablamos mucho aquí, que no va solo de Porsche ni de Rusia, sino de que cada vez los coches dependen más del software, de aplicaciones o de servidor. En fin, que ya no es la biela que la puede cambiar y la puede tal. Es un software que a saber quién puede meterle mano a ese software cuando tú te quedas parado en medio de Plasencia.
Claro. Pues es una reflexión muy interesante, porque es que poco a poco nos hemos ido acostumbrando a este nuevo modelo de consumo y, bueno, por poner un ejemplo, muchos de los que nos estén escuchando pues no tendrán llaves de sus coches.
Claro.
Quizá la mayoría. Claro. Decir, al final tú tienes un mando eléctrico, pues bueno, imagínate que a tu coche hay un ataque informático y no puedes
hablar. O sea, que hoy es un Porsche, pero mañana puede ser cualquiera. Mira, es que a las 11 he abierto con una noticia que el gobierno francés dice que ha detectado un ciberataque sobre el Ministerio de Interior.
Claro, claro, pues imagínate que se te bloqueen cosas que antes eran, digamos, manuales y no se podían bloquear, pero ahora como todo está conectado, pues oye, en parte nos facilita la vida, pero a la vez nos hace más vulnerables en otras situaciones.
Oye, y antes de que te vayas, ¿has visto lo de las palabras del año?
He visto lo de las palabras del año.
Es que tanto la RAE acepta unas cuantas palabras, la que más ha llamado la atención es logueable, está GIF, no sé qué, hay unas cuantas, pero Oxford ha elegido la suya, que es Ragebait.
Ragebait, mira, la Fundeu hace 2 minutos acaba de dar su palabra del año, que es arancel, por cierto, pero la semana pasada Oxford dijo que era Ragebait y es, yo creo que muy reveladora del mundo en el que vivimos.
Pero esto, o sea, la traducción literal es cebo de ira, o sea, contenido diseñado deliberadamente para enfadarte.
Claro, es contenido digital que está creado para indignarte, para hacer que lo comentes, para que lo compartas, bueno, en definitiva, para crear en ti una reacción emocional que no puedas controlar.
O sea, todo internet, medio internet entero.
Bueno, claro, es que es así. O sea, cada día vemos más titulares extremos, vemos más vídeos ofensivos, vemos opiniones absurdas, pero que calientan al personal y muchas veces es contenido en el que ni siquiera el autor cree, pero que funciona a la hora de hacerse viral.
Es que el enfado engancha, tío.
El enfado engancha. Recordemos, que esto siempre nos lo tenemos que tatuar en la frente, que el algoritmo premia la emoción fuerte, la ira, vamos a decir que es rentable, suena fuerte decirlo, pero es así. Y entonces, bueno, lo que dice Oxford es que el término este de Ragebait se ha triplicado en un año.
Bueno, recuerdo que la del año pasado, hablamos de ella, fue Brain Rot.
El año pasado fue Brain Rot, que también es muy interesante porque, Brain Rot es como podredumbre cerebral que se da por el abuso de... Bueno, el abuso o el mal uso de las redes sociales, ¿no? De las aplicaciones y de internet. Sí. Bueno, pues Alberto, son 2 años seguidos, 2 palabras relacionadas con la tecnología, pero 2 conceptos muy negativos, tecnológicos.
Mira, te voy a hacer un... y terminamos con esto. Es que he visto que van a estrenar dentro de poco Rebelión en la Granja. Han hecho una película de dibujitos animados sobre la novela de Orwell.
Sí, sí,
la novela de Orwell, para quien la haya leído, es una crítica a la Revolución Rusa y al comunismo, básicamente. Bueno, pues en esta película han introducido un par de personajes nuevos, uno que es, bueno, intrascendente, que es un cerdito pequeño y tal, y han metido a una mujer que es, digamos... O sea, como si fuese Elon Musk, magnate tecnológica de tal, que es la que convence a los cerdos para manipular al resto de animales. Claro. O sea, es decir, hablaré algún día de esto, pero es una crítica o un ataque al capitalismo, uno más. Está cambiando completamente el significado del cuento y ponen como mala de la película a una gigante tecnológica.
Es que es así. O sea, si Orwell escribiera hoy ese libro, además del cerdo Napoleón y todos estos, yo recuerdo cuando lo leí, el maravilloso libro, claro, habría alguien que controlara la propaganda de alguna manera desde los medios digitales. Tremendo. Porque hoy en día es un ingrediente indispensable para esta sopa en la que vivimos.
Jorge Morla, hasta el jueves que viene.
Un abrazo enorme. Miércoles. Chao, chao.
Recta final hacia las 12, las 11 en Canarias. Enseguida le contamos la última hora.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
Que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
El Empire State, construcción icónica, que vale, que muy bien, pero yo le pegaría un lavadito de cara con mi kit de herramientas y lo dejo clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes el kit de percutor, amolador, taladro y atornillador DeWalt con 3 baterías por 619 euros sin impuestos aplicables hasta el 5 de enero. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en